Atención sexto y séptimo grado. Seguimos educando.
Continuamos en este lunes 28 de septiembre. Estamos aquí en el 25-12-08-96. Si quieren comunicarse con nosotros, si quieren proponernos alguna lectura, si quieren leernos algo, lo podemos poner al aire. Lo que quieran.
Queremos escucharlos,
fotos, charlas. Lo que quieran, lo que ustedes quieran. Acá estamos.
Bueno, seguimos con la historia de Bruno.
Sí.
Este desollinador.
Sí.
Que él le anuncian algo, se acerca una señora.
Sí.
Vamos a seguir. Se encontró con este se músico ciego.
Sí, una señora que le dice que a la noche tiene que partir, que se va
tiene
a morir.
Ah,
no se sabe. Es como la idea.
Y, sí.
¿La spoileé? No se
bueno,
sabe. No, yo es lo que
pasa.
Es lo que me imaginé leyendo.
Bueno, vamos a seguir. A ver qué le pasa a Bruno.
Chicos, si tiré el final, no lo sé, ¿eh? Yo no lo leí todavía, ¿eh? Estoy imaginando.
Bueno.
Entonces, pero para mí no se va a morir, mirá lo que te digo. Sigo el comentario, sigo spoileando. No, para mí son opiniones, no lo sé. Bien.
Bueno, entonces se había quedado escuchando la música.
Sí.
Dice, bueno, Bruno se fue pensando que no era mala idea detenerse a escuchar un poco de música antes de iniciar la jornada de trabajo. Podría hacerlo todas las mañanas a partir de ese día.
¿Todas las mañanas? Dijiste, todas las mañanas, desollinador. No te olvides que tú ya no tendrás otra mañana para detenerte a escuchar música.
Después de bastante andar, Bruno llegó al lugar al cual se dirigía. Los monjes le habían pedido que limpiara las chimeneas del monasterio. Y ahora Bruno estaba de pie frente al enorme edificio de piedra, viendo la gran tarea que tenía que realizar.
Las chimeneas del monasterio se veían muy bellas. Eran altas, delgadas y estaban talladas con figuras espléndidas. Pero Bruno sabía muy bien que, del lado de adentro, las chimeneas eran algo muy distinto.
Todas las chimeneas tienen adentro una noche espumosa y poblada de murciélagos. Son como una larga garganta animal llena de restos inmundos. Y allí se metió Bruno a realizar su penosa y honrada tarea.
Anochecía cuando terminó. El monje portero acompañó a Bruno por el sendero que atravesaba los jardines del monasterio. Debía abrirle las puertas de reja y luego cerrar con cuidado. Mientras buscaba la llave en el manojo que llevaba colgado de su cinto, el monje portero le habló.
Hoy realizaste tu trabajo mejor que nunca, dijo. Fíjate, se nota que nuestro monasterio respira mejor.
Bruno miró. Era cierto lo que el monje portero le decía. Las paredes de piedra parecían ensancharse y apretarse como hace el pecho en la respiración.
Cuando Bruno salió, el monje cerró con dos vueltas de llave. Saludó con la mano y se fue. De un lado de la verja se veían los suaves pasos del monje que se alejaba. Del otro lado se oía plaf, plaf, plaf.
Pero Bruno ya no le prestaba atención a la suela de su bota. Iba pensando en lo que el monje le había dicho. Qué bueno es saber que un desollinador es alguien que le devuelve la vida a los lugares, dijo Bruno para sí mismo. Un desollinador no es un quitamugre, sino alguien que ayuda a respirar. Pensaré en eso cada vez que realice mi trabajo.
¿Cada vez que realices tu trabajo? ¿No puedes entenderlo? Ya no habrá más chimeneas para ti, desollinador.
De regreso a su casa, Bruno tomó por la calle principal de la ciudad, allí donde se sentaban los niños, uno muy cerca del otro, ofreciendo lustre de zapatos.
Aquellos niños eran los que escribían con carbón en su puerta: el desollinador tiene la cara sucia.
Bruno los miró, estaban mal vestidos y temblaban de frío bajo la noche lluviosa. Lo más seguro era que no tuviesen nada en su estómago. Él, en cambio, había comido muy bien en la cocina del monasterio, aún le quedaba una moneda con la que tenía pensado comprar vino tinto.
Un vaso de vino tinto no remediará nada, pensó Bruno. Será mejor que enfrente a la señora de luto con mi cabeza despejada.
Luego pensó que si se apuraba podía encontrar abierto el despacho del chocolatero. Deme todo en chocolate, dijo Bruno poniendo su moneda sobre el mostrador. Las barras de chocolate estaban apiladas según sus variedades.
¿Solo con pasas de uva o con maní?
Con pasas de uva.
¿Es la primera vez que vienes a comprar chocolate?
Es la primera vez que me voy a morir, respondió Bruno.
¿Qué dijiste?
Bueno, Bruno creyó conveniente cambiar de tema. Chocolatero, ¿alguna vez te detuviste a escuchar la canción del ciego?
La verdad que no.
Bueno, te aconsejo que lo hagas, dijo Bruno. Es muy bella y habla de piratas.
El chocolatero le entregó a Bruno un gran trozo de chocolate envuelto en el papel. Bruno iba a marcharse, pero antes de salir, volvió la cabeza.
Chocolatero, ¿hace mucho tiempo que no le decís a tu mujer que tiene los ojos más bonitos del mundo?
La verdad, ya ni recuerdo la última vez que se lo dije.
No dejes de hacerlo, hoy mismo.
Recién entonces, el desayunador abandonó la chocolatería y se dirigió hacia donde estaban los niños lustrabotas. ¡Plaf! Paso con chocolate. ¡Plaf!
Los niños lo vieron acercarse, se miraron unos a otros, temiendo que la paciencia del desollinador se hubiese terminado. ¡Miren! ¡Ahí viene!
Debe ser porque le escribimos en su puerta.
Disimulen. Si pregunta, nosotros no sabemos ninguna cosa.
Pero para sorpresa de los pequeños lustrabotas, Bruno no hizo preguntas. Abrió su paquete y comenzó a repartir chocolate. Los niños abandonaron su cajón con cepillos y betunas.
Despacio, decía Bruno con los niños alrededor. Alcanzará para todos.
En poco tiempo todas las caritas estaban chorreadas de chocolate. Bruno los miró uno a uno. Muy despacio empezó a cantar.
Los niños tienen la cara sucia, los niños tienen la cara sucia.
Los primeros en tragar su chocolate le siguieron el juego. Bruno tiene la cara sucia, Bruno tiene la cara sucia.
Y luego se señalaron con el dedo. Tú tienes la cara sucia, yo tengo la cara sucia. Y al rato ya estaban jugando.
La noche tiene la cara sucia, todos tenemos la cara sucia.
Todavía jugaban cuando las campanas de la iglesia dieron las 10. La mujer de luto había dicho que llegaría a buscarlo a la medianoche. A Bruno, el desollinador, le quedaba solamente 2 horas de tiempo. Se despidió de los niños porque quería hacer algunas cosas antes de que la mujer de luto golpeara su puerta.
Desollinador, ¿vendrás mañana a jugar con nosotros?
Pero como a Bruno no le gustaba mentir, no le respondió nada. Adiós. Plaf. Adiós.
Bruno corrió a su casa de la calle 13. Había decidido que quería estar muy limpio y cambiado para partir. Llegó con el tiempo justo. Llenó con agua fría un medio tanque de querosén y se dio el mejor baño que recordaba.
Era una vieja maleta guardada. En una vieja maleta guardaba una camisa y un pantalón que habían pertenecido a su padre. La ropa tenía un poco de olor a encierro y estaba algo comida por las polillas, pero se veía limpio. Todavía le sobraban algunos minutos que Bruno utilizó para afeitar su barba. Lo único que no pudo hacer fue arreglar la suela de su bota.
En la medianoche se sintió un aleteo. Golpearon a su puerta.
Llegaste justo a tiempo, dijo Bruno a la mujer de luto.
Siempre lo hago. Son las reglas de mi trabajo.
¿Y no te apena el trabajo que realizás?
Un poco, pero alguien debe hacerlo.
La mujer miró a su alrededor.
Ay, veo que aquí está todo igual que esta mañana. ¿No piensas llevarte nada contigo?
Supongo que nada de esto va a hacerme falta.
La mujer se encogió de hombros y levantó el velo que cubría su rostro. Eso lo decides tú, desollinador. Bien, es hora de marcharnos.
Bruno le dio una última mirada a lo que había sido su casa durante varios años. De repente cruzó por su mente la idea de escaparse. No me costaría mucho hacerla a un lado. Bruno estudiaba la situación. Al fin y al cabo, soy más fuerte que ella. La parto de mi camino, salgo de aquí corriendo y me pierdo en las calles de la ciudad.
La mujer de luto tosió con delicadeza. Espero que no estés pensando en hacer tonterías. No pierdas ahora tu compostura, desollinador.
Sin duda, era imposible engañarla. Qué ingenuo había sido creyendo que podía escapar al destino.
Por otra parte, lo único que podrás conseguir es un poquitito así de tiempo. Y juntó sus dos dedos.
Bruno, el desollinador, levantó la mirada. ¿Como un poquito así de tiempo? Él hubiese jurado que con la muerte no había negociación posible. ¿Cómo que un poquito de tiempo?
No te ilusiones, mi estimado desollinador. Soy la mejor abogada de la ciudad. Un desalojo es cosa de nada para mí.
Bruno se quedó inmóvil, como una roca. Sin embargo, no quiso apurarse a ser feliz cuando logró hablar, lo hizo con tropezones. ¿Está diciéndome que usted es una abogada y que viene a desalojarme de este lugar?
La mujer de luto abrió grande los ojos. Está verdaderamente confundida. ¿Y qué otra cosa estuvimos hablando?
¿Es una simple abogada y simplemente viene a desalojarme? Bruno lanzó una sonora carcajada. El desollinador se reía de sí mismo.
La mujer de luto creyó que la risa era para ella y se sintió ofendida en su orgullo profesional. Señor mío, sepa que soy una abogada de renombre y un desalojo es algo muy serio.
A partir de ese instante, cada uno comenzó a hablar de lo suyo sin escuchar al otro. ¿Me está diciendo que podré seguir limpiando chimeneas para que la ciudad respire?
Estoy exigiéndole en nombre de los legítimos herederos el inmediato abandono de esta propiedad.
¿Está diciéndome que podré escuchar la canción de los piratas antes de ir al trabajo?
Estoy diciéndole que este terreno será destinado a la construcción de un gran edificio.
¿Está diciéndome que podré seguir jugando con los niños?
Le estoy diciendo que cualquier obstáculo que ponga le ocasionará gastos extras.
¿Está diciéndome que puedo ir ahora mismo a la casa de Melania para invitarla a dar un paseo? Yo creo que las mujeres se enamoran paseando. Y si Melania se enamorase de mí, yo sería capaz de construir una pequeña casa sin hollín. ¿Está diciéndome que alcanzaré a arreglar la suela de mi bota izquierda?
Estoy tratando de decirle.
Pero la señora abogada no pudo terminar. Bruno le estampó dos sonoros besos en las mejillas y salió corriendo rumbo a la casa de Melania. Su carrera se oyó por toda la ciudad. ¡Plaf! Buena suerte, desollinador. ¡Plaf! No se murió.
No.
Bueno, en eso se trata el cuento.
Eso, ¿no? Sí, que venía ahí a llevárselo.
Yo también me imaginé como él.
Lo venía a desalojar, bastante feo igual, pero bueno, no es lo mismo.
No, no, claro, claro. No, no, entre la vida y el desalojo.
Claro, se prefiero... puso contento porque había, aparte descubrí un montón de cosas que él no apreciaba antes, ¿no?
Claro.
Todo de quedarse escuchando un poquito de música.
¿Cómo es,
camino,
¿no?,
al trabajo.
También es, deja toda una moraleja el cuento, ¿no? Que quizás... haríamos cosas distintas si supiéramos, ¿no?, que nos tenemos que ir.
Sí.
Haríamos cosas distintas, a lo mejor, ¿no? ¿Qué sé yo?
Puede ser.
Puede ser, no sé. Digo, siguiendo esta idea de Liliana, ¿no? Qué lindo escribe, ¿eh?
Sí, sí.
Qué imaginación. Bueno, escribía.
Bueno, bien. ¿Vamos a escuchar un poquito de música?
Sí.
Tiene que ver con lo que estamos...
Sí. ¿Vos sabés algo del Yin y el Yang?
Algo, un poco.
Sí, después me contás.
Dale,
un poquitito, sí. Algo, un toque.
Dale.
Porque es blanco y negro.
Blanco y negro.
Y lo vemos por todos lados, es un símbolo oriental.
Sí.
Y en este caso, Chambao, ella te lo recuerda y te lo canta. El yin y el yang, el blanco y el negro. ¿Cuál es el blanco y cuál es el negro?
Tú me dices ciega que soy racional,
Shambao. Con el cine, el yang, el blanco y el negro. Estaba leyendo lo que significa Shambao. En Málaga son como unas cañas que ponen para refugiarse del sol cuando asan las sardinas ahí en la playa.
Mira,
eso se llama el Shambao. ¿Qué es un poquito como el yin y el yang?
Viene del taoísmo, de la filosofía china. Uh-huh. Y el yin y el yang, que es ese símbolo que, digo, tal vez lo vieron, está en muchos lugares. Claro. Y se hacen también collares. Uh-huh. Hay un montón de cosas con que se utiliza esa imagen. Es un círculo. Uh-huh. Que está dividido como por... esto es un círculo que tiene dos colores. Uh-huh. Blanco y negro, y que está dividido como por una línea curva.
Claro.
Y tienen como si, parece como si fueran como dos lágrimas, ¿no? La imagen. Y dentro de cada una de ellas hay un círculo. Uh-huh. del otro color. O sea, claro. Dentro del negro hay blanco y dentro del blanco hay negro.
Claro.
Y lo que trata de representar es que son... que es la idea de la dualidad. Uh-huh. Esta idea de que todo lo que forma parte, todo lo que es el universo y todo lo que forma parte del universo tiene energías contrapuestas. Uh-huh. Y que esas energías que son opuestas, o que, digo, esas ideas, conceptos que son opuestos, también son complementarios.
Claro.
Dicen que, bueno, y por eso está el dibujo que tiene el símbolo tiene dentro del yin está el yang. Claro. Y dentro del yang está el yin.
Claro. Súper linda representación, ¿no? Como del equilibrio, como de la armonía, ¿no?
Sí.
Una imagen amigable.
Sí, y que bueno, y digo, como esto de pensar que los opuestos son complementarios. Uh-huh. O sea, que no es que son contrarios, sino que se complementan. Eso me parece que también es interesante. Sí. El yin tiene que ver con la tierra, con la oscuridad, con la pasividad. Y el yang tiene que ver con el cielo, con la luz, con la actividad.
Claro.
O sea, que el yang es el blanco y el yin es el negro.
Claro.
Y bueno, esto que, digo, hay uno en el otro.
Y sí, sí, sí.
Ah, está bueno, digo, como esta idea de la dualidad, que el otro día la habíamos conversado un poco
con
Lef, cuando estuvimos trabajando. Sí. Lenguas, y nos estuvo contando un poco de qué pasaba en la lengua mapuche, a diferencia. Uh-huh. Del castellano, y que estaba esta idea de dualidad cuando se conjugaban los verbos. Bueno, claro. nos pareció que estuvo interesante, y bueno, y queríamos retomar un poco. Y bueno, blanco y negro nos pareció que también se podía relacionar con esto.
Súper interesante.
Algo que trabajamos en Radio Escuela y que nos parece que siempre es importante retomar, y hoy trabajando blanco y negro, pensamos en algo que estuvo pasando, como que se visibilizó bastante. Uh-huh. Durante este año, que es algo que sucede igual lamentablemente hace siglos, que tiene que ver con el racismo. Uh-huh. Hubo un caso particular que despertó ahí que hubo muchas noticias, o tuvo mucha repercusión a nivel mundial, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que fue asesinado por la policía, y que dejó en manifiesto este racismo que sigue existiendo, y que es importante que hablemos del tema, porque al hablarlo empezamos también a tratar de construirlo y a empezar a pensar a combatir ese racismo que todavía existe. Uh-huh. Y que también existe en Argentina, porque la verdad es que estuvimos hablando con Nicolás. Uh-huh. Parodi, de Diáspora Argentina, que nos contaba como un poco de los afrodescendientes en Argentina, los cuales fueron y son. Uh-huh. Muchas veces invisibilizados, como si no fueran parte de la historia de nuestra identidad. Uh-huh. Y que es importante eso, como recuperar y visibilizar la historia de los afrodescendientes en Argentina y en el mundo, ¿no? Algo que nos parecía que estaba bueno poder retomar, trabajando este tema, que lo trabajamos con las chicas y chicos de séptimo, fueron los movimientos de derechos humanos que se pronunciaron en contra del racismo. Y una figura sumamente importante fue la figura de Martin Luther King, que lo hizo desde un lugar no violento, a través de la paz, luchar contra el racismo. y contra la discriminación y el segregacionismo que existía en Estados Unidos. Uh-huh. Digo, decimos que la discriminación la hacemos existiendo, pero a mediados del siglo XX había se peleó en particular contra unas leyes segregacionistas que dividían los lugares. Había escuelas que eran para blancos, había escuelas que eran para negros, había lugares en el colectivo, y se decía así, ¿no? Como los colectivos tenían asientos diferenciados. Y a partir de que una mujer, una maestra que se llama Rosa Parks, que se sentó en un lugar que estaba asignado a personas blancas, uh-huh. Se la hallaron detenida. Y a partir de eso se empezó a generar todo un movimiento que fue un boicot al transporte público como en señal de protesta, ¿no? Una forma pacífica de mostrar el descontento y de pelear porque esas leyes segregacionistas se terminaran y que haya igualdad de derechos para todas y todos, ¿no? Y Martin Luther King fue el abanderado de esa lucha. Bueno, lamentablemente los chicos y las chicas se entristecieron mucho cuando uh-huh. escucharon que fue asesinado también por un acto racista. Claro. Y se preguntaban cómo sería el mundo si no hubiera sido asesinado y si, claro. como si hubiera podido seguir como construyendo estas ideas que tenían que ver con igualdad, uh-huh. con no discriminación.
Sí. Perfecto, Julia. No. Sí, no. Perfecto, no. Sí, no, estamos bien. Llegamos justo a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que me contás. Y nos vamos con música que tiene que ver con lo que estás hablando, que es una música de la campaña de rap contra el racismo de la diáspora africana en la Argentina, que también, como decías vos, estuvimos hablando. Diafar, así que le cerramos con este tema que se llama Acá Estamos. Diafar, campaña de rap contra el racismo en la Argentina. Gracias, profe.
Gracias, muchísimo.
Me encantan los colores. ¿Podemos seguir con un poco más de colores?
Sí, mañana nos tocan otros
colores.
Y toda la semana vamos a estar con colores.
Me encantan los colores. Me hacen pensar un montón de cosas interesantísimas en el día. Gracias, Jorge, querido. Gracias, Tomás. Gracias, Facundo. Gracias, profe. Infinitas gracias.
Gracias, muchísimo.
Muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado. Nos encontramos mañana, otra vez, en la clase de sexto y séptimo. Chau, chau. Gracias.
Somos viajeros, somos pasajeros, nos trajeron de esclavo, ahora somos herederos de una fortuna, de toda una gloria, de Guasata Soweto, no pierdo la memoria, el barrio del Tambor es parte de mi historia, no me olvido cuando fui una escoria.
No tengo mucho para nada más de lo que vos crees, racista de crimen, ¿cuál es tu color de piel? Bebemos en un mundo y para mí somos iguales, todos de la mano vamos a darle pa' adelante, yo estoy contento, digo no racismo. Hola, acá estamos, no me da lo mismo. Mi grano de arena para que todo ya no pase. Música del barrio para la gente de la calle.
Racismo, ignorancia ante lo diferente de la vista, de los que no son parte de la lista, de gente que supuestamente tienen sangre azul. Discriminan los mediocres que carecen de actitud. Sí, yo soy de lo que llamas ilegal y busqué el F legal y digiere lo ilegal. Nadie puede hacerme sentir mal sin mi consentimiento. Yo soy negro,
pero nunca te diré que lo lamento.
Justo cuando creías ser el mejor padre, cuando te llenabas de orgullo cada vez que sus ojos se abren. Dijiste las palabras, la cagaste, envenenaste con odio e ignorancia lo que con amor creaste. Lo prohibido es fruta deseada, esto es así. Las paredes se inundaron con postarse de Public Enemy. Creció y se enamoró de una princesa africana y ahora te dicen abuelo, te quiero en fines de semana.
Muchos negros no conocen el significado de su piel, por muchos nazis y clasistas que no hacen el bien. Heavy D, Nate Dogg, Guru, rest in peace. I'm Latin and proud. Power to the people, y'all. Hip hop en el dance hall. Positivo el pincel, estamos aquí. La lucha de clases y por ganarse honradamente el pan. Es todo lo que yo digo, mi declaración
no
de paz.
No vamos a practicar, porque el racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con Diafar, no vamos a abandonar. Porque acá estamos, no nos vamos a marchar. Ey, no vamos a practicar, el racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con Diafar, no vamos a abandonar. Porque acá estamos, no nos vamos a marchar. Ey,
si en tu bandera luce entre tres colores. ¿Cómo no entiendes que un país monocromo es aburrido y pobre? El peor sordo es el que oye pero no escucha, no ve y no saborea la riqueza del hombre. Hoy el mensaje es tan obvio que da vergüenza decirlo. Estamos aquí y quieran o no existimos. Di, como digo, si no quieren oírlo y viven confundidos sin conocer ni a sus vecinos. Si, el problema viene cuando no ven el problema y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo. Argentina, el rap está contra el racismo.
Prevalece como una raíz que nace con la luz del día, día en la selva madre. Con el viejo orden por un mundo nuevo, no tiene la clave.
Cae.
En la tierra como en el cielo, abre el mensaje en el pecho, el derecho humano, libertad, legado, hermano. Acá estamos avanzando, recordando, elevando lo sagrado. Por la vida, por la paz y lo que más amamos.
Clasismo, racismo, fascismo, egoísmo. Los que discriminan son todo lo mismo. Ellos te marginan por ser diferente. La muerte nos dice que somos parientes. La vida no es chiste, si no es compartida, si no es convidada, tal vez no está viva. Todos extranjeros nacemos al mundo. Solo hay una patria, queremos profundo.
Los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Esa es la ley primera y la más valedera. Que caigan las banderas y todas sus fronteras. El mundo se vuelve un barrio de tribus callejeras. Solo un sentimiento en este momento, fuerza y decisión para este movimiento. Que explote el volcán de unión en nuestras venas. Le pido al gran espíritu que se venga la buena.
No vamos a claudicar, porque el racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con Diafar, no vamos a abandonar, porque acá estamos, no nos vamos a marchar. Ey, no vamos a claudicar, el racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con Diafar, no vamos a abandonar, porque acá estamos, no nos vamos a marchar.
We are here, we are here, this is why some people got fear. We are not invisible, we've been here before yesteryear. Am I clear? If not, y'all could get out of here, because I know the truth is too much for some of y'all to bear. Yeah, it's the truth that I'm going after. The afar, across the diaspora, and these great MCs I'm coming before and after. Me, Chuck D, a public enemy, the afar. DJ Lord cutting up these 16 bars. Near and far beyond the stars, planes, trains, and scars. We wear the scars, we are here, here we are. The afar, the afar, the afar.
Porque el racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con Diafar, no vamos a abandonar. Porque acá estamos, no nos vamos a marchar. Ey, no vamos a claudicar. El racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con Diafar, no vamos a abandonar. Porque acá estamos, no nos vamos a marchar.
Contra el racismo. Ajá. Diafar, ¿cómo?